Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana. Saludamos no solamente a la audiencia de Radio Sintonía, sino también a los televidentes en Fuerteventura Televisión, que podrán ver esta entrevista a mediodía y a la noche. Y como no, a los seguidores de nuestras redes en la isla Fuerteventura y en el mundo, ¿no? Hoy hablamos con el consejero de Aguas, Educación, Juventud, Sector Primario y Residuos. En este caso hablamos con Argoma Hernández. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Un placer volver a la radio y coincidir contigo, que hacía tiempo en las últimas entrevistas que no coincidía contigo.
Ah, pero bien sustituido.
Sí, por supuesto. Aquí nunca nos podemos quejar del equipazo que tiene pues Radio Sintonía.
Bueno, pues estos días se habla desgraciadamente de mucha agua. En la isla de Fuerteventura ya se va colmatando alguna de las obras. En este caso, bueno, pues una que llevaba mucho tiempo y que era un origen de un problema importante. Bueno, varias, ¿no? En este caso la nueva impulsión, pero la que yo me refería eran los depósitos de la herradura, que bueno, que ya aparecen depósitos en condiciones, sí, para albergarlo el agua que se produce y luego distribuirla. Y bueno, ¿cómo va el resto de toda esa emergencia hídrica que se declaró en su día?
Bueno, pues como bien dices, estamos en el procedimiento de ir culminando obras importantes para no solo la producción, sino el almacenamiento y distribución del agua. Como estabas diciendo, pues se han culminado. Teníamos, cuando nos incorporamos a este grupo de gobierno, en la herradura, que como siempre hemos dicho es el almacenamiento principal de la isla de Fuerteventura de agua, estaba inoperativo uno de los depósitos, llamados cuadrados, porque hay dos redondos y dos cuadrados, pues uno de los cuadrados estaba inoperativo y con esa declaración de obras de emergencia decidimos apostar por hacer la reforma y ponerlo operativo. Y ahora, desde ya hace un par de semanas, estamos con agua en esos depósitos, teniendo agua almacenada en los cuatro depósitos. ¿Por qué? Porque entendíamos que no podíamos aumentar la producción de Puerto Rosario como lo estamos haciendo, ya el MACD en funcionamiento, la FV3, ayer mismo se estaban haciendo distintas conexiones, pero es verdad que tenemos que esperar a tener todos los pozos de captación operativos, porque no podemos seguir abusando de los pozos actuales, sino, como saben, también se declaró la emergencia para ejecutar unos pozos al lado del consorcio. Era, pues si aumentamos la producción, poder contar con almacenamiento. Además de un poco estructurar lo que eran las salidas, tanto para el norte o para el sur, porque nos encontramos con una situación de que muchas veces no podías enviar más agua porque la salida no te permitía. Al separarla nos permite tener mayores caudales para las distintas zonas. Pero como bien dice, son obras que han llevado su tiempo. Algunas se han culminado, como digo, pues la puesta en funcionamiento de MACD, la ampliación de la planta de Corralejo, también ya contamos con mayor producción, el almacenamiento de la herradura, distribuciones se han ido terminando, empezamos desde final de octubre, estamos haciendo pruebas en la red que pasa agua desde La Oliva a Tindaya. Quiero recordar que en este último verano Tindaya era el único depósito que seguíamos manteniendo con cubas, porque no había manera de meterle agua de otra forma, porque no daba el caudal. Pues ya llevamos dos semanas haciendo pruebas con esa nueva red y, quieras o no, pues se ha notado la mejoría. Hay todavía cosas que puntualizar para poder decir que la obra está terminada, pero creo, y como siempre hemos dicho, que por lo menos pasado el verano, porque ya podemos decir que pasado el verano, se ha visto que las actuaciones que estamos haciendo pues están dando resultado, no solución, pero sí mucha mejora en el suministro de agua de la isla.
Bien, en estos días estamos viviendo comentado afuera que ayer el propio ayuntamiento, ustedes también, el Cabildo, desmentía una noticia de existencia de Escherichia coli en la zona de Corralejo para que hubiera en el agua de abasto. El Escherichia coli tendría que producirse una mezcla con el agua, con las aguas sucias, ¿no? O sea,
sí, totalmente.
Pero es que hay otro a través de WhatsApp.
Sí, totalmente lo hemos visto. De hecho, pues antes de entrar estaba pues poniéndome en contacto con la Guardia Civil para ver, pues creo que tenemos que tomar medidas, porque no podemos jugar con la salud de la gente y asustar a la gente. Me llegaba por la noche Ayer no, antes de ayer por la noche me llegaba un audio que estaba circulando en la zona de Cornalejo por WhatsApp en el que se manifestaba, si es verdad que no decía si era agua del consorcio, era agua de suministro de agua a la oliva, que no se usara el agua de Cornalejo porque estaba contaminada con una bacteria. Desde el minuto 1 a las 8 de la mañana me puse en contacto con la responsable que lleva todo el tema de analítica y me demostraba y me decía, consejero, justamente la analítica grande la hicimos el 29 de octubre y ayer justo que se pone cloro y demás, hicimos la analítica ordinaria que solemos hacer. Además, hay un portal que es público donde se sube todas las analíticas que se realizan. Estamos hablando que el año pasado se hicieron más de 3.000 analíticas a lo largo del año en todos los depósitos, donde se puede mirar si el agua es apta o no es apta. Recomendados por ella y por la propia inspectora con la que se puso en contacto, nos dijo, oye, saquen un comunicado y para que la gente pues se quede tranquila. Al igual, llamé al compañero de la oliva y le dije, oye, está pasando esto, no sé si te ha llegado a ti, a nosotros ya nos están llamando, sería bueno que también desde suministro de agua para tranquilizar. Hoy también me sorprende porque me está llegando una noticia que creo que sobre el año 2020 alguien denunció que los depósitos estaban descubiertos, justamente los depósitos de la herradura, que allí pues habían excrementos de animales y demás, y hoy se está circulando. Yo creo que no sé quién intenta pues hacer este tipo de bulos o hacer este tipo de daños, pero estamos jugando, como digo, con salud pública. Entonces, visto eso y visto la verdad que ayer, pues dejé un poco pasar porque entendía, digo, bueno, sacando el comunicado, pero ya viendo que hoy también se está pues intentando enturbiar las acciones que estamos haciendo, pues justo le he escrito para ver si cuando salga de esta radio o mañana pues ir a la Guardia Civil y denunciar por lo menos que quede constancia, porque creo que es necesario actuar.
No, y la localización de los responsables, está claro, porque eso es un tema de salud pública, pero además es una alarma innecesaria para la población, ¿no?
Sí, totalmente. Es que estamos hablando de que, bueno, en el audio se manifestaba como, vale, se sabe que no se consume el agua, pero si te lavas los dientes no uses ese agua o no tenés porque tiene esa bacteria. Entonces, aparte de que, de hecho, se notó ayer las llamadas que recibíamos en control y fue cuando ya pues sacamos el comunicado, era porque ya ese audio se había hecho viral, porque como ahora todo el mundo con un móvil pues puede hacer viral cualquier situación, y entonces, de hecho, a mí me llegó 3, porque algunos lo cortaban para no saliera el nombre de quien lo enviaba, otro no los cortaba. Entonces es crear, como tú dices, una alarma a la población que no es cierta.
Bien, pero en aguas además, precisamente en esa zona de Cornalejo se está sustituyendo todo lo que es la canalización, o sea, todo lo que son las tuberías para el agua de abasto en el casco de Cornalejo.
Sí, justamente de las obras yo creo que más importantes que estamos ejecutando en distribuciones, la sustitución de las tuberías, sobre todo las primarias de Cornalejo y también pues algunas de las secundarias, algunas de distribución de las calles de Cornalejo. ¿Por qué? Porque teníamos... En Cornalejo tenemos un problema de que aparte hay mucha, entendemos que tiene que haber mucha pérdida porque los depósitos no se nos mantenían en niveles y de hecho se ha demostrado. Yo hace 2 semanas iba a ver las obras y con la empresa y con el propio gerente y el técnico del consorcio y veíamos de hecho por muchas zonas por donde estamos haciendo la zanja la tierra húmeda y la arena, sobre todo arena, porque sabemos que Cornalejo al filtrar pues al final el agua sale para abajo y no es detectable, como a lo mejor puede ser pues cuando se nos ha roto la 1 de mayo aquí en Puerto Rosario, además que se ha podido ver o ha saltado el agua como un charco. Allí en Cornalejo veíamos que, y entonces hemos decidido apostar por hacer ese cambio de casi todas las calles. Es verdad que hay una zona que no nos va a dar el presupuesto, pero sí, por lo menos la red de transporte se va a cambiar y eso se va a notar, porque es más, cuando detectábamos cualquier tipo de fuga en Cornalejo y arreglábamos, se veía reflejado en los depósitos. Y ahora mismo, con la ampliación que hemos tenido, también estamos ya trabajando para hacer un cambio de las bombas de impulsión a la zona de Tamaragua, porque el problema es que no logramos llenar los depósitos de Tamaragua porque las bombas que existen pues, son de poco caudal y estamos mirando cambiarlas, porque ahora mismo tenemos agua en los depósitos principales de Morro Francisco, Alto y Bajo, pero no podemos bombear más a Tamaragua porque no tenemos esa bombas de caudal. Por ponerte de ejemplo, la semana pasada tuvimos durante 2 días que parar uno de los módulos porque teníamos los depósitos de Moda Francisco llenos, pero no le da mal agua porque no podíamos enviar más. Entonces estamos trabajando en ese sentido, además de obras más pequeñas, justamente en Corralejo vamos a cambiar un tramo que se rompe muchísimo, que es el que va hacia Tamaragua, también vamos a cambiar esa red, y en aras de lo que dijimos desde el principio que nos incorporamos, en buscar pues ir cambiando, al igual hoy haremos visita a la obra de Puerto Rosario, en la red primaria, porque también con estos cambios estamos cambiando esas tuberías de Uralita que todavía pues en algunas zonas tenemos y que ya, de hecho, hasta la propia ley te marca un límite el 2028 para cambiar toda la Uralita en edificios públicos, en zonas públicas, pero ya en el consorcio pues tenemos que ir cambiando, y eso es lo que estamos haciendo en la obra de Puerto Rosario y Irán Tarajal.
Claro, matizar que en Corralejo, usted mencionaba antes, su ministro de Oliva, en Corralejo todo ese cambio, porque muchas veces hay gente que no sabe a qué viene tanta obra, porque son obras molestas. O sea, sí. Además me consta que hay zonas donde te encuentras con tanta tubería que bueno, hay que sortear todas las tuberías, todas las conducciones que ya hay. En Corralejo se da un doble abasto, ¿no? Por un lado está su ministro de Oliva, que va hacia la zona turística, pero el Corralejo Casco está suministrado por el consorcio.
Sí, totalmente. Además, como tú bien lo has dicho, Corralejo, de hecho no hay un mapeo claro de servicios afectados de todo Corralejo, porque no solo es abastecimiento, sino agua de depuración también y toda la canalización, pues de luz, de teléfono y demás. Nos hemos visto con muchos problemas. Nos hemos visto qué tiene de suerte, entre comillas, que no tengamos proyectos, sino que el proyecto lo estamos elaborando a la misma vez que estamos ejecutando, porque como siempre hemos dicho, cuando entramos no había proyecto de ninguna obra. Que nos hemos encontrado, pues quizás pensábamos pasar la tubería por esta zona, pero no la podemos pasar porque el ayuntamiento a lo mejor tampoco tenía un plano de que ahí había un servicio afectado, que a lo mejor podía ser la tubería de agua depurada o la tubería de la luz. Entonces, pues inmediatamente tenemos que cambiar y quizás a veces pues más molestoso para los vecinos. Yo entiendo perfectamente y no paciencia, porque desde el minuto uno he dicho que la gente ya tenía mucha paciencia, pero sí pedirles disculpas a las personas que se están viendo afectadas, pero pensar que lo estamos haciendo para pues que tener antes del verano del próximo año todas las calles pues con nuevas tuberías arregladas en coordinación con el ayuntamiento, porque sí es verdad y lo hemos resaltado tanto la presidenta y yo, que en esta legislatura la coordinación con los ayuntamientos está siendo exquisita y el apoyo por parte de los ayuntamientos como miembros del consorcio. Y entonces pues es verdad, genera muchos problemas, ruidos, molestias. Ahora mismo, pues antes de entrar en radio, me estaban llamando por una zona que hemos terminado, se ha metido la tubería, pero todavía no se ha asfaltado esa calle, porque también sabemos que vivimos en Fuerteventura, no se puede tener una máquina de asfalto ahí a pie de calle, y entonces un poco también se espera tener ciertas calles ya con la tubería puesta para poder asfaltar todo a la vez por fase. Entonces, es verdad que es muy molesto. Yo estuve por allí, entendía, pero pensar que es para mejorar toda la parte del suministro.
Bien, en este caso, esa emergencia hídrica no solamente se centró en Puerto Rosario, o sea, la zona norte, sino que además Gran Tarajal acometió una nueva instalación de una planta mayor para dar abasto a esa zona. Y bueno, pues también por La Lajita creo que se llevó a cabo determinadas acciones. ¿Cómo están todas esas obras?
Sí, justamente, fíjate, en Antrajal son varias las obras que se están haciendo, ejecutando ahora mismo en la planta, no solo la renovación de uno de los módulos que aparte de lo que lo teníamos que trasladar por el convenio, por la obra que también ya está iniciada de regadío de la zona sur, pues aprovechamos para cambiarlo porque no estaba dando lo que tenía que dar y ya era bastante obsoleto. Además, obras de arreglo del edificio, poner en condiciones, hemos puesto ya en marcha el CO2, la remineralización con CO2 que nos permite tener un agua de mayor calidad, tanto en Gran Tarajal como en Corralejo ya lo tenemos, pero como bien dices, más hacia el sur también estamos haciendo obras de importante calado, sobre todo lo que va a ser el depósito principal de la zona sur, que es el depósito de Guerime, también una obra que lleva años intentándose sacar y que por fin pues ya va a ser una realidad, lo podemos pasar y verlo, la obra como está quedando. mejora de la estación de bombeo de Marco Sánchez, que es la que impulsa toda la zona de La Pared, Grime y esos pueblos de ahí. Estamos ya trabajando también, y lo tengo que decir porque mucha gente, de hecho, pregunta, vale, sí, han puesto las pilas corriendo, están haciendo obras, pero ¿ahora qué? Nosotros lo que no queremos es que pase lo que ha estado pasando años atrás, de que hacemos en un año, hacemos lo que hacemos y luego nos olvidamos de invertir o de inversión en obra. Es más, tenemos ya memorias para encargar proyectos y proyectos tan importantes como un nuevo depósito en la zona de La Lajita, porque es una zona que va a tener un crecimiento y entonces entendemos que va a tener un nuevo, se necesita un nuevo depósito. Ampliar aún más la desaladora de la zona de Cornalejo, porque estamos ejecutando obras para que Cornalejo no solo suministre Cornalejo y Tamaragua, sino que llegue a pueblos como Las Ares, Cotillo, El Roque, y llegado el punto, pues también se planteará el que pueda también llegar al depósito de La Oliva si conseguimos ampliar esa desaladora hasta los 15.000. Un depósito nuevo en Tindaya, pero son obras que lo que estamos haciendo, porque es verdad que por emergencia tampoco podemos abusar las contrataciones por emergencia, estamos haciendo los proyectos para sacarlos diariamente. Pero para ello, y me lo vas a permitir, Santiago, es necesario financiación. Y la financiación tiene que venir tanto del gobierno del Estado como del gobierno de Canarias. Estamos ahí, el gobierno de Canarias sabemos que está negociando un nuevo convenio que se quedó en su momento sobre la mesa con el compañero Narváez. Ahora pues le ha tocado al compañero Manolo Miranda. Nosotros ayer justo comunicábamos y con el visto bueno de la presidenta, pues comunicaba las obras, pues nos pedía una relación de obras que pudiesen ser pues declaradas de interés para que, tal como estipula la ley de agua, sean financiadas por el Estado. Y ahí mismo pues poníamos la desaladora de la zona sur, en la que ya nos encontramos con el gobierno también haciendo los estudios de ver la mejor ubicación, la ampliación de Cornalejo, así como distintas plantas depuradoras que son necesarias en la isla. Un total, estamos hablando de que la petición que hemos hecho, porque tenemos reunión este mes con el gobierno de Canarias para un poco valorar, pues va sobre una cantidad de unos 100 millones de euros para esas obras que pueden considerarse como de interés. Luego, pues hay otras obras de distribución, de, como te digo, creación de nuevos depósitos, que seguiremos pidiendo al gobierno de Canarias el apoyo. Sabemos que no solo la competencia la tenemos nosotros, por supuesto, eso nunca hemos mirado de lado ni nunca hemos dejado de decir esto hay que hacerlo, tenemos que buscar el dinero, sino todo lo contrario. Ahí ha estado tanto el vicepresidente y la compañera Nuria y la propia presidenta buscando los recursos entre todo el cabildo para poder llevar a cabo las obras que ahora mismo estamos hablando. Estamos hablando de que en este año, aunque algún político que otro de nuestra isla lo ha cuestionado, llevamos casi 60 millones en lo que es agua, incorporando también la aportación de 11 millones que el Cabildo le otorga al consorcio para poder funcionar.
Bien, buscando financiación también y buscando medios, están los padres con los estudiantes en el exterior principalmente, y nos referimos a las becas. Y precisamente nos pedían que le preguntáramos qué pasa con la beca. Usted tiene una explicación y bueno, pues lo que le pido es que nos explique. Ya estamos en noviembre y ese es quizás uno de los grandes problemas, no solo de la beca, sino de todo lo que son las ayudas al tercer sector y demás, es que llega todo tarde, ¿no? La administración va a un ritmo distinto del que se necesita, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa con la beca?
Sí, justamente, a ver, siempre ha sido, pero no solo de Cabildo, sino de gobierno. Yo me acuerdo en mi época en el gobierno también que logramos adelantar ese pago a diciembre, una gran parte, pero es siempre también que te tropiezas con el tema presupuestario y con el ejercicio económico. Nosotros culminamos las solicitudes, el plazo de solicitud se terminó el 18 de octubre, el 18 de octubre terminaba el plazo de solicitud y ya estamos, te digo, a días de sacar esa primera resolución. ¿Qué pasa? Que hemos estado esperando unos días porque hay un dinero para este año y otro dinero para el primer semestre del año que viene, que va incorporado en el presupuesto del 2025 para poder abonar esa cantidad de más de 3 millones de euros en becas de movilidad, tanto de estudios fuera de la isla como de dentro. Entonces, al sentarme con la consejera, con Nuria, a la cual pues quiero agradecer el esfuerzo que hace, y más en este tiempo que está entre ayudándonos a cerrar el ejercicio edificio y haciendo los presupuestos del nuevo, pues me comentaba el poder, acordamos esperar unos días, yo creo que ya la próxima semana sacaremos la primera resolución, porque vamos a intentar que de lo que teníamos previsto y en el presupuesto retenido para pagar antes del año pasado, del año que viene, poder aumentar y poder pagar aún más pues becas en la primera resolución. Es verdad que todas no se van a pagar, pero el objetivo era tener pagado más del 25% de las solicitudes que hemos tenido, y en ello estamos. Es cierto que como estamos trabajando de la mano de la Fundación Universitaria de Las Palmas en el procedimiento, se ha agilizado muchísimo. Además, la colaboración de poder obtener los datos directamente de notas con el gobierno de Canarias o el consultar los datos en la plataforma del Estado nos está permitiendo agilizar el procedimiento. Es verdad que ojalá pudiésemos llegar al punto de que antes de diciembre se pudiesen pagar todas las de este curso. No es así porque, como te digo, pues también depende del ejercicio presupuestario, pero sí es cierto que queremos abonar pues más de, el por lo menos mínimo el 25, pero si podemos mucho más del 25. Después hay personas que están un poco pues pendientes de documentación. También hemos querido, sacamos una relación de estudiantes de Fuerteventura que se encuentran estudiando en la Comunidad Valenciana por la situación que se vivió. De hecho, yo no pude llamarlas a todos, pero sí tuve contacto con algunos de ellos una tarde que me senté a llamarlos. Me comentaban, es verdad, que me quedaba tranquilo porque me comentaban que ellos pues estaban en una zona que no había sido afectada, pero muchos de ellos están yendo a colaborar. Entonces les dije, como que desde el Cabildo, el apoyo y buscar. También analizaremos, porque no sabemos cómo les ha podido repercutir en las clases o en los exámenes, por si tengamos que hacer algún tipo de actuación puntual en la próxima convocatoria, porque claro, si ante lo que pasó quizás en una universidad no se ha podido tener las clases ordinarias, pues no van a tener aprobados los créditos que se les pide 100%, no por ellos, sino por una situación sobrevenida. Entonces pues esas cuestiones las estamos analizando.
Claro, yo le mencionaba antes y mezclaba el tema del tercer sector, pero el tercer sector empieza a principio de año con su solicitud.
Pasa igual.
Y también se retrasa en virtud de todo el tema presupuestario, pero la diferencia con la beca es que la beca arranca cuando arranca el curso.
Claro, arrancan ahora, claro, cuando arranca el curso. Antes
no es algo que venga desde el principio de año y la gente esperando hasta final.
Claro, no, y antes, y recuerdo cuando yo era estudiante, el Cabildo convocaba las becas en enero o febrero. Las becas, es decir, las becas del
20,
claro, en plan, por ponerte un ejemplo, de nosotros que hemos convocado las becas 24 y 25, las hemos convocado en octubre y vamos a empezar a resolverlas ahora. Pero en ese entonces, las del 24 y 25 es como si se convocaran en enero del 25. Ya el curso más que iniciado, pero por un tema. Pero pasa igual en el gobierno, pasaba igual que se pagaba todo en el año, casi ya terminando el curso, que es la queja que tienen los estudiantes y las familias, de que dicen, ya cuando está terminando, o como te pasa con el ministerio, que el ministerio te dice, estás admitido, pero luego el ingreso te puede llegar en febrero del año que viene. Hay otros cabildos que no lo hacen como nosotros. Conozco un cabildo que mismo tiene que esperar a pasado diciembre. En diciembre es que puede convocar, porque encima pide que la solicitud se haga a través de un certificado electrónico. El certificado electrónico tiene que ser mayor de edad y tiene distintas cuestiones. Pero aquí sí hemos querido trabajar en ese sentido, de que cada año podamos abonar mucho más. De hecho, ya estábamos sentados también un poco para ver cómo nos va a quedar el presupuesto el año que viene, porque la intención es seguir adelantando la convocatoria, que la convocatoria la podamos sacar antes, a lo mejor hay otras instituciones que la convocatoria saca en agosto, pues el estudiante ya pide en agosto y en septiembre. Es verdad que muchas veces tienes que esperar a septiembre por el tema de las notas, porque hay gente que va a examinarse pues a recuperación o tiene algún tipo de no tiene tampoco claro dónde va a ir a estudiar ni la matrícula porque no lo han aceptado. Entonces estamos trabajando, pero la intención es agilizar. Y el tercer sector le pasa igual. Yo, y como sabes, la pasada legislatura pues llevaba políticas sociales y los entendía, pero es verdad que a nivel presupuestario no podíamos hacer otra cosa. Cuando se nos aprobaba el presupuesto, que a lo mejor era febrero, a partir de ahí comenzaban ellos a hacer la solicitud, y entre trámite de convenio, informe, no informe, abono, pues el primero podía estar cobrando en abril, mayo, abril. Y ya ellos decían, claro, pero ¿y de enero a mayo quién paga a los trabajadores? y aparte servicios tan necesarios, pues como prestan todas las asociaciones del tercer sector que tenemos.
Sería
la
un
isla.
Caos si no estuvieran.
Total, sería total, porque hacen un trabajo que no llegamos la administración, tanto en atención como en cualquier tipo de recursos, lo hemos visto y más claro cuando el tema del COVID, si no llega a ser muchas asociaciones, mucha gente hubiese estado en la calle pasando hambre, porque desgraciadamente la burocracia de la que tanto hablamos no ha mejorado en ese sentido. No puede ir una persona a pedir porque está necesitada y hacer un trámite para que le ingresen a lo mejor 300 euros para poder comer pues en un mes. Y ese mes que hacemos.
Juventud.
Linda juventud.
Sí, quizás con ganas de no perderla. Usted tiene su despacho abajo, en el núcleo principal. Sí. ¿Cuáles son las políticas que se está desarrollando? ¿Cuál es el rumbo que se ha marcado este grupo de gobierno? Ya hemos pasado un año y pico de legislatura, casi 2 años ya de legislatura. ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado dentro del mundo de la juventud?
Mira, el objetivo número uno era pues poner en funcionamiento 100% el Centro Insular de Juventud, y lo hemos logrado y nos ha dado mucha cabida, mucha actividad que hemos estado realizando y a recuperar talento de nuestra isla. Teníamos las últimas semanas teníamos a Minerva Hernández dando una masterclass en nuestro espacio, y creo que el poder contar con personas de nuestra isla que han triunfado en ese sector y que se forme, pues creo que es muy positivo para la juventud. Además, lo que queremos potenciar es volver a que se formen asociaciones juveniles, que se vuelvan a trabajar líneas. Está claro que hay una parte lúdica, que por mucho que otras personas critiquen de que gastamos o invertimos en eventos o en conciertos, yo creo que es necesario también para la juventud, pero también lo hacemos en formación, en poder apoyar proyectos pues como el que tenemos ahora. De hecho, va a haber una reunión con técnicos de juventud y demás sobre movilidad, que los jóvenes puedan y sepan que pueden ir pues de voluntarios a cualquier país a través de los Erasmus y demás. Estamos apoyando ese tipo de iniciativas. Volvemos y ya se terminó y ya está el jurado sentándose pues los premios de Mazoarte, donde se refleja el talento de nuestra juventud. Vinculado también a la salud mental, tenemos hoy justamente en La Oliva y la próxima semana en el Trajal un proyecto para el cuidado mental de nuestros jóvenes, porque creo que es necesario. Estamos potenciando y vamos a ver cómo podemos recuperar esos campamentos juveniles que se hacían en Tefía, el potenciar, reformar el albergue de Tefía. Hemos hecho obras menores, pero queremos meternos en la inversión de poder reformar ese albergue, que creo que es pionero y de los pocos que quedan en Canarias en condiciones de ser utilizado, y en esa línea queremos seguir trabajando, pero sobre todo trabajar de la mano de los jóvenes. Nosotros lo que estamos haciendo a través de los grupos motores y a través de las asociaciones que se han formado, porque de hecho aquí en Puerto Rosario se han formado 2 en este último año, es trabajar que ellos nos pidan qué es lo que quiere. Estamos dando formación. Yo ayer iba por la tarde y la verdad que me sorprendí y decía, este curso nunca falla. Estamos con Funcasor dando un curso de lenguaje de signos que es necesario. Funcasor y Facicam me lo han dicho, no tenemos profesionales ni personas en Fuerteventura. Muchas veces nos vemos la tesitura que tenemos que traer de fuera para poder pues hacer de intérprete o acompañar a cualquier usuario, y veías tú, la gente criticaba, decía, es que lo ponen solo para los jóvenes. Yo trabajo las políticas juveniles, pero así todo, teníamos y me decía la formadora, teníamos 20 jóvenes, que 20 jóvenes estén por las tardes, todos los días, 2 semanas, yendo a formarse en lenguaje de signos, da ejemplo de que no solo son las maquinitas y de los videojuegos y la música. Apoyando el talento en el tema musical, queremos seguir apoyando. Lo hicimos pues en ese Urban Talent con Silent y con Marta. Ahora tenemos y todo el apoyo, y así se lo he transmitido, y estamos pendientes de a ver qué tipo de acciones tenemos pues a Gara Alemán. Creo que es necesario apoyar y si me lo vas a permitir desde estos micros y en el puesto que tengo, apoyarla en esos directos que van a tener, y que note, aunque sea en la península, que note el calor de la isla, y que creo que es un ejemplo de persona joven que ha pasado por Mazo Arte y que ahora pues tiene la oportunidad de desarrollar
la voz
y pedirle que nunca se olvide de nuestra isla que creo. Entonces, queremos potenciar eso a nivel tanto, pues estamos hablando de música, pero también a nivel literario, a nivel artístico, apoyar todas esas cuestiones.
Alargoma Hernández, en este caso, dentro de unos minutos, sé que tiene usted un acto, está visitando la isla de Fuerteventura el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, y a las 11 de la mañana, bueno, pues el presidente del gobierno, conjuntamente con los responsables del Cabildo, va a asistir a también el Consejo de Política Territorial y Cohesión Territorial y Agua, Manuel Miranda. Bueno, pues el estado de las obras de nueva infraestructura hidráulica de Puerto Rosario. ¿Por qué en la rotonda de la estación de Guagua?
Porque justo, bueno, esta es una de las obras que decíamos que también se están ejecutando de emergencia, y para esta obra hace 2 semanas nos comunicaban desde el gobierno que el gobierno pues nos iba a apoyar. El apoyo que hemos recibido este año es eso en 2.600.000 para financiar lo que es parte de la obra que estamos ejecutando. Veníamos, y tú bien lo sabes porque también has tenido entrevista con la presidenta, hemos manifestado el que era necesario asumir el compromiso que se asumía cuando se aprobaban los presupuestos de la comunidad autónoma. Se aprobaba una disposición adicional en la que decía que se podía buscar dinero para apoyar a las islas de Lanzarote y Fuerteventura que a su emergencia. Lanzarote, me llevé mucha alegría el otro día cuando escuché al compañero Domingo de Lanzarote decir que ya han aprobado por parte de lo que es, han solicitado al Consejo Insular de Agua que se apruebe la emergencia hídrica, porque ellos no la tenían aprobada, pero nosotros sí. Entonces era insistencia, muchas veces nos decían que cómo íbamos a pelear con nuestro propio partido en el gobierno para pedir dinero, pero nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos que mirar por los vecinos y vecinas de Fuerteventura. En este caso, pues, por una parte, insuficiente por mi parte, pero bueno, pero vamos a darle voluntad o confianza. Hace 2 semanas nos comunicaban que aprobaban el Consejo de Gobierno esa partida para destinarla a la obra, al pago de la obra que estamos haciendo. ¿Por qué ahí? Porque justamente esta semana estamos haciendo la conexión que está en la esquina del cuartel y del antiguo almacén de Firgas, creo que estaba ahí. Entonces se ha quedado ahí para que un poco el presidente vea con la empresa pues el alcance de la obra que estamos realizando, que ya está también en la culminándose. Yo creo que dentro de un mes, mes y medio ya la podamos tener culminada. Lo que va a hacer es evitar esas rupturas constantes que teníamos en esta primero de mayo con la tubería que pasaba por delante de Hacienda y mejorar los caudales a las distintas zonas de puerto.
Bien, pues le quedan 10 minutos para llegar hasta ahí. Gracias, algo más.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.